Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Esto que te voy a contar es real como la vida misma. Ayer, cuando salí de la emisora y me iba a comer, me fijé en uno de los contenedores de basura que están enfrente de un supermercado, concretamente el contenedor amarillo. Y en él estaba escrito con un rotulador negro fuerte, al lado de los agujeros para depositar los residuos, lo siguiente. Aquí, bolsas, envases de plástico, tetrabricks, latas, chapas y tapas de metal, tapas y tapones de plástico, bolsas de red de patatas, naranjas, cebollas, cajas y bandejas de corcho blanco, cajas de madera. Y ya no cabía más. ¿Qué tal? Buenos días, soy Jaime del Olmo, escuchas Herrera en COPE. Claro, esto me hizo pensar que realmente, y a pesar de los años que hace que estamos familiarizados con los diferentes colores de los contenedores, pues quizá no sepamos aún en qué contenedor va cada basura. ¿A ti te pasa? Vamos a hablar con Delia Martínez, que es responsable de comunicación de Mare y que suele ir a colegios a ofrecer charlas y pautas a los alumnos sobre el reciclaje. Hola Delia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Yo prometo que esto estaba en un contenedor y luego bajé al otro, sí, que estaba pegadito, y también había marcas de rotulador especificando lo que había que echar al contenedor amarillo. Es curioso, ¿no?
Hombre, pues sí, la verdad, eso por un lado me parece positivo, porque eso es una persona que la verdad se ha tomado el interés y la molestia de indicar lo que va a cada contenedor, porque entiendo que es porque le parece importante, y todo lo que ha puesto es absolutamente correcto. Además, es lo que se puede depositar en ese contenedor.
Claro, para los de generaciones como la mía o más antiguas, que realmente esto nos ha venido, no digo con el pie cambiado, pero que eso ha sido algo que hemos ido poco a poco adquiriendo con el paso de los años, nos hemos familiarizado con los diferentes colores, el contenedor verde, el del vidrio, el gris, el marrón, ahora el amarillo, pero no sé si tenemos un cacao entre todos y hay que repasar bien claramente lo que va en cada uno. ¿Reciclamos bien? ¿Cómo hacemos los deberes, Delia?
Bueno, a lo largo de este tiempo, desde que tenemos contenedores de recogida selectiva, que nosotros llamamos, ¿no?, el amarillo, el azul, el de vidrio, bueno, pues se ha ido poco a poco mejorando. Yo creo que cada vez las personas tienen más claro lo que va a cada contenedor. Nosotros, por lo menos desde el Gobierno de Cantabria y a través de Mare, hacemos anualmente campañas donde uno de los objetivos es precisamente ese, informar a la ciudadanía de cómo tienen que utilizar correctamente los contenedores y lo importante que es esto. Nosotros hemos repartido miles de folletos donde decimos: al contenedor amarillo van estos residuos, al azul estos, al de vidrio esto, al de resto esto. Porque sabemos que es fundamental que lo que se recoge en cada contenedor debe ser correcto, debe haber pocos impropios, que es lo que llamamos nosotros impropios, aquello que no está depositado correctamente. En Cantabria hemos ido progresivamente mejorando, pero nos queda mucho margen de mejora. Todavía tenemos que hacerlo mejor de lo que hacemos, aun reconociendo que efectivamente en los últimos años sí que hemos ido incrementando lo que depositamos correctamente en el contenedor amarillo y en el azul y en el de vidrio también.
Dices, Delia, que vamos mejorando y que hay que todavía dar más pasos hacia adelante. ¿Se ha estancado un poquito esa evolución del reciclaje? ¿Hemos llegado a un tope y ya no...?
Ahora mismo en Cantabria sí, es lo que hemos observado, que estuvimos creciendo lentamente, digamos, en lo que llamamos la tasa, ¿no?, de reciclaje por habitante, es decir, que los kilos de envases que se depositan en el contenedor amarillo, pero en este último año hemos visto que nos mantenemos, es decir, no hemos aumentado los kilos. Y nos queda un poco para llegar a lo que es la media nacional, la media de España. Sí. Eso en el contenedor amarillo, porque en el contenedor azul y en el de vidrio estamos muy bien, Ahí sí que hemos ido incrementando y ahora mismo estamos en las cifras de la media nacional.
O sea, que si tenemos que hacer deberes, Delia, es para conocer realmente para qué sirve el amarillo. Es el que más dificultades tenemos.
Sí, sí. De hecho, las campañas que hemos hecho en los últimos años, tanto la que hemos hecho de darles una segunda vida a los envases como la que hacemos ahora de Movimiento Imparable, en colaboración con Ecoembes, donde hacemos el énfasis es en el contenedor amarillo. Sí, sí, reiterando qué residuos deben depositarse y, sobre todo, sensibilizando sobre la importancia que tiene el hacerlo bien y cómo la colaboración ciudadana es fundamental. Somos el primer paso que hay que dar. Por mucho que nosotros, el Gobierno de Cantabria o Mare, tengamos instalaciones para el tratamiento, pongamos contenedores, sin embargo, si los ciudadanos no separan en su casa los residuos y los depositan en el contenedor correcto, pues este esfuerzo nuestro no serviría, ¿no? Necesitamos ineludiblemente la colaboración ciudadana para poder hacer una correcta gestión de los residuos.
Has comentado, Delia, que sí, tenemos esa tasa de error, ¿no?, de que nos equivocamos. ¿Qué supone esto? ¿Es un traspiés a la cadena de reciclaje?
Claro, claro, porque lógicamente nosotros cuando lo que se recoge en el contenedor amarillo en Cantabria se lleva a nuestras plantas, a la que tenemos en Candina, en Santander, y a la planta que tenemos de clasificación en el Mazo. Claro, allí cuando llegan lo que hacemos es separarlo todavía más, es decir, separamos los distintos tipos de plástico, el tetrabric por otro lado, y claro, si van muchos residuos que no tienen que ir, eso lógicamente hace más complejo ese proceso de clasificación, porque ya tenemos que quitar. Lo primero que tenemos que hacer es quitar esos impropios, y eso ya es un trabajo añadido, ¿no?, para entendernos. Mientras que si fuera ya lo que tiene que ir, pues ese proceso de clasificación lógicamente sería mucho más sencillo.
Casi que respondes, Delia, a la pregunta que nos plantea ahora en el 647-100-011 Carlos, que nos está escuchando y dice, pregúntale a Delia que si no va todo al mismo vertedero y se mezcla todo, que poco no importa reciclaje. Es que claro, vemos imágenes de un contenedor, de un camión lanzando toda la basura y pensamos, ahí va todo mezclado.
No. De ninguna manera. Ahora mismo en Cantabria, bueno, y en todas las comunidades autónomas, la recogida es selectiva. Es decir, hay un camión que recoge lo que nosotros llamamos la fracción resto, que es pues donde deberían depositarse los residuos no reciclables, y hay otro camión que recoge el contenedor amarillo, otro camión que recoge el azul y otro camión que recoge el vidrio, y cada uno va a seguir su camino. Mucha gente a veces habrá visto que el mismo camión recoge el contenedor amarillo y el azul. Bien, y dicen, no, lo han juntado todo. No, no. Ese camión es un camión bicompartimentado, ¿no? Tiene una parte de su caja que se abre en el momento que se vacía el contenedor amarillo y otra parte que se abre cuando se deposita lo del contenedor azul. Y además, cuando llega a la planta de clasificación, lo del contenedor amarillo se separa todavía más. Realmente ahora mismo en Cantabria solo va a vertedero aquellos residuos que realmente cuando llegan a Meruelo, sobre todo que es donde llega el contenedor de fracción resto, después de todo el proceso de clasificación, de separación de materia orgánica y de valorización energética de los residuos que no se pueden, digamos, reciclar, ya hay una pequeña parte es la que al final acaba en el vertedero. Pero antes de que lleguen al vertedero, lo hemos tenido que someter a un proceso orientado precisamente a poder rescatar todos los residuos que sean aprovechables y que puedan entrar luego en el camino del reciclaje o de otro tipo de aprovechamiento, como puede ser la valorización energética.
Perfecto, pues Delia, ha sido un auténtico placer charlar con usted unos minutos para que sepamos cuáles son los deberes, lo que peor hacemos, que es el contenedor amarillo. Así que gracias a ese vecino anónimo que ha puesto con ese rotulador el mensaje de lo que va concretamente en ese contenedor. Ha sido un auténtico placer, Delia, charlar contigo estos minutos.
Pues muy bien, muchas gracias y un saludo a todos.
Bueno, por favor, quería agradeceros a todos los que estáis aquí en esta velada tan encantada.
Y que no se te olvide mencionar a Diferente, menudos ibéricos más buenos.
¿Diferente? Bueno, no. Lo siguiente.
Si está pensando en cambiar sus ventanas con Ingeven, acertará. Ventanas de PVC al mejor precio, con financiación a 36 meses sin intereses. Ingeven, Los Corrales de Buelna, Castro Urdiales y en la calle Castilla 37, Santander. 942-83-4079 y ventanasingeven.es.
Llegamos a las 12:30, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Doce y media, aquí estamos en COPE más Cantabria, saludando a María Gutiérrez. ¿Qué tal, María? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
A ver, ¿cómo nos despertamos hoy en esta jornada de miércoles, día 5 de marzo, en el sentido informativo? ¿Qué noticias más destacadas tenemos hoy?
Digo, si todavía sigues dormido, sí, mal, bueno, vamos, ¿eh? Ya, yo ya no voy a poder ayudar.
Me he dado cuenta en el momento.
Yo no voy a poder ayudarte ya en eso, pero bueno, yo si quieres te informo. En fin, pues es una de las noticias del día, que además, como se puede decir de manera coloquial, saltaba la liebre porque la propia empresa lo hacía público a través de su cuenta de X, y a partir de ahí, bueno, pues los medios nos hemos puesto lógicamente a buscar y a tratar de localizar toda la información relativa a lo mismo. Y es que Cantabria podría tener operativa a lo largo de 2027 una mina de zinc entre los municipios de Udías y Alfoz de Lloredo. Se trata de lo que en su día fue la mina de San José, que cerró el siglo pasado, y que podría volver a albergar actividad, porque los sondeos que se han realizado en la misma hablan como poco de 500.000 toneladas de mineral, aunque los escenarios más optimistas dicen que se podría llegar hasta los 3,5 millones de toneladas. Es una empresa australiana, Bariscan Mines, la que está detrás de esta iniciativa. Hemos hablado con representantes de la compañía, aquí desde COPE Cantabria. Nos dice que están en marcha todos los trámites con el objetivo de poder solicitar la evaluación de impacto ambiental, que lógicamente es el requisito indispensable para poder retomar la actividad, y es lo que más va a llevar de tiempo y lo que requiere más garantías.
Que para... no afecte a Altamira, que eso también era... Es que yo recuerdo de esto hace años, María, tú lo sabrás, cuando hubo ese anuncio del RC de electoralista, que dijeron algunos, de se va a poder abrir. O sea, ha habido tantos sondeos y tantos estudios que parece que no había zinc, que ahora sí aparezca de nuevo. Pues es que me suena tan extraño a mí, ¿eh?
Ya hay invertido en un primer momento para realizar los sondeos y para determinar la viabilidad de este proyecto, 5 millones de euros los que ha invertido esta compañía,
bueno,
que habla de una creación directa de unos 25 puestos de trabajo y que en el escenario mejor de todos podría llegar a tener una explotación de unos 20 años en ese lugar.
Estupendo, ¿eh?
Así que, bueno, es el planteamiento.
¿Estamos
que se hace
a
de
marzo
la compañía.
De 25, ¿no? Bien.
Lo veremos.
Sí, bueno, es una inversión privada, puestos de trabajo es lo que más me importa a mí, y que no repercuta en el medio ambiente, lógicamente, ni en Altamira, ni nada, esos trabajos, ese estudio. A ver, ¿qué más?
Por eso es importante que esa declaración de impacto ambiental, claro, bueno, pues reciba o no la autorización para que se pueda poner en marcha en 2027. ¿Qué más? Pues una historia que hemos conocido a través de la Guardia Civil y que pone de manifiesto pues el trabajo coordinado de diferentes organismos para que pueda volver a estar con su padre, que es quien tenía la custodia, una menor que fue sacada del país de manera ilícita y llevada hasta Polonia por su madre hace 10 años. Uno de estos procesos de sustracción de menores que se producen en el marco de una separación, sí, y dentro de, bueno, pues de las circunstancias que acaban convirtiendo a los menores en víctimas. Las diferentes actuaciones que se han realizado han permitido que la niña, el pasado mes de febrero, regresase vía aeropuerto de Sondica a nuestro país, ha podido tener un primer reencuentro con su padre, con sus abuelos paternos y otros familiares, y claro, hay que decir que ha estado 10 años separada
de
su familia, se fue con 2, ahora tiene 12. Entonces, este proceso, lógicamente, de volver a que pueda establecer una comunicación y una relación con sus familiares, con los que, y con su padre, que es quien tenía esa custodia, pues es el que arranca ahora mismo y el que hay que tener en cuenta, sobre todo por el bien de la menor.
10 años, madre mía. Bueno, gracias, María.
¿A ti?
Y que tenga mucha paciencia y mucha suerte y mucho ánimo esa familia para intentar, lógicamente, restablecer esa comunicación con su hija ahora de 12 años. Mira, antes del deporte te cuento que el desayuno es la comida más importante del día. Y ahora Gómez Pan y Panadería Torre lo hacen aún más especial con su nuevo pan de calabaza. Es tierno, aromático y lleno de sabor. Es perfecto para untar o simplemente para disfrutarlo solo. Ya está disponible en todas sus tiendas de Santander, en la calle Santa Lucía y Mercado de la Esperanza, en Astillero, Eras y Maliaño. Hazme caso, este pan de calabaza es un verdadero placer para el paladar.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
12 y 35 minutos, don Alex García, ¿qué tal? Muy buenas.
Del Olmo, Jaime, muy buenas.
Qué fuerte, qué cañón, perdón, madre mía, perdón, qué perdón, energía, claro, eres perdón, la voz del Racing, de buenas los goles.
Tardes. Buenos días. Bueno, o tardes, hemos pasado ya el mediodía, 12.35.
Lo que quiera. Bueno, ¿qué me cuentas del Racing?
Bueno, pues entrenamiento, Jaime, en los campos de Sport del Sardinero. Ya sabes que estamos preparando el partido de este próximo sábado a las 6:30 frente al Sporting de Gijón en el Molinón. Nos trae buenos recuerdos visitar el Molinón, esperemos que este año sea parecido. Además, coincide que también es en marzo, porque la visita del año pasado coincidió a finales de marzo. Esta va a ser un poco más a inicios. Pero, bueno, pues el Racing insiste, continúa con esa preparación en un partido que va a ser trascendental. ¿Nombres propios? Bueno, pues de momento Mantilla está siguiendo los pasos de Michelin la semana pasada. Se ha podido, parece que, reincorporar con normalidad esta semana a los entrenamientos, lo cual es una grandísima noticia si tenemos en cuenta que Mantilla estaba siendo, pues a dos ratos que ha jugado esta temporada, sigue siendo, bueno, pues un jugador primordial para el Racing.
Ojo, cuidado,
en aspecto defensivo.
Nada de prisas, sí. Precaución. Ya sabemos el historial de Mantilla, así que mucha, mucha precaución con las lesiones. Oye, si tiene que aguantar otra semana más, que espere al mismo ritmo y que se vaya ya aclimatando y con esa confianza, ¿no?, de poder ir al choque, poder forzar el cuerpo y no dar pasos adelante antes de tiempo.
Veremos a ver si se opta por esa paciencia, Jaime, porque uno de los nombres propios en el lateral derecho, Marco Sangali, está sin poder estar con sus compañeros después de ese golpe que recibió en el encuentro frente al Elche. Le hemos visto en el día de hoy
subido. Está tocada la espalda.
Sí, le hemos visto en la bicicleta está junto a Íñigo Sainz Maza, lo cual no nos hace ser muy optimistas. De momento no hay ningún parte médico por parte del club.
Es que desde el club creo que apuntan que es precaución, sí, y que estará durante la semana para poder entrenar. Mañana ya será jueves y quedarán 48 horas para el partido.
Nadie dice nada por ahora, pero veremos a ver. Lo que parece que, no sé, está planteando dudas, Jaime, con respecto a si el Racing va a optar de nuevo por Michelin en el lateral derecho, cuando el otro día jugó apenas unos minutos saliendo de su recuperación.
Y rápidamente, ¿tenemos más cosas aparte del
fútbol? Sí, señor. Hablamos de balonmano en el día de hoy. Bueno, ya saben los oyentes que en los últimos días, en las últimas jornadas, hemos estado hablando de esa problemática del Blendio sin fin con la Copa de España.
Del Rey.
Copa del Rey, efectivamente. Bueno, esa competición que ellos manifestaron reiteradamente su rechazo ante el sorteo que se había realizado. Bueno, esa polémica ya la hemos contado en el Tiempo para el Deporte en Cope Cantabria. Bueno, en el día de ayer jugaron en Antequera, ese partido correspondiente a la ronda de Copa, 27-28, derrota del Sinfín, y hoy cita a las 7 de la tarde para el Vasco Balonmano Torrelavega en Pontevedra, se enfrentan al Cisne, así que veremos a ver, teóricamente son favoritos, esperemos que les vaya bien a los de Torrelavega para continuar en la competición.
Sí, recordamos que son subcampeones de Copa del Rey y que tienen que pasar esa ronda para meterse ya en la final a 8. Primero la tercera ronda y luego la final a 8. Gracias, Alex.
Nada.
Los deportes que llegan con Soinco, ya sabes que son los especialistas de reformas de cualquier cocina. Llámales al 942-890430 o visítales en la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega.
Conoce las 6 ventajas de la Ventana del Norte. Gran ahorro energético, mayor aislamiento acústico y térmico, estanqueidad al agua y al viento, con la mejor seguridad gracias al herraje RC2. Nuestra ventana está certificada para Passive House. La Ventana del Norte, en la avenida de Bilbao 90, Torrelavega, o en laventanadelnorte.es. Sal de la rutina. Déjate sorprender con el menú ejecutivo del restaurante La Capitana. Saborea la cocina de temporada en pleno Puerto Chico. Tú eliges, en la terraza cubierta o nuestro confortable comedor. La Capitana, en Castelar 5, Santander.
¿Quieres vender tu casa? Bahía Home te invita a conocer sus nuevas instalaciones en la calle Calvo Sotelo 3. Sí, has oído bien. Ven a conocer el método Bahía Home en Los Ciruelos 6 y ahora en Calvo Sotelo número 3. Bahía Home, tu inmobiliaria en Santander.
Poncho Joyeros. Compramos todo tipo de piezas de oro, joyas, monedas, lingotes, relojes, anillos, pulseras, oro blanco y collares. Poncho Joyeros en Santander y Torrelavega. 63 63 63 339.
Compro oro quilates en Santander y Torrelavega. Máxima tasación en Cantabria con opción de recuperar tus joyas.
Compro oro quilates Santander. Visítanos en Jesús de Monasterio 17 bajo, frente al Ayuntamiento de Santander.
Y ahora también compro oro quilates Torrelavega en calle Julián Ceballos 20.
Santander.
¿Te apetece salir a cenar y no sabes dónde? Sobran los motivos para ir al restaurante La Ventana. Por su original carta de picoteo, confortables salones, fácil aparcamiento y lo mejor de todo, abren a diario de lunes a sábado. Restaurante La Ventana en Santander. 942-33-70-35.
Roma te ofrece su semana sin IVA. Del 3 al 8 de marzo, semana sin IVA en todos los artículos de la tienda. Tus lámparas, muebles, decoración o textil al mejor precio. No dejes escapar esta oportunidad. Todo sin IVA. Roma, creamos hogar. En Avenida de Parayas 24, Santander. Abiertos sábados tarde.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Llevo días buscando la suerte, aunque dicen que eso no se busca, y me duermo con el miedo a perderte.
12:40, mira, tu cocina soñada ahora es una realidad con los días Movalpa. Diseña y personaliza el corazón de tu hogar con Movalpa hasta el 31 de marzo. Tienes prácticamente todo el mes. Te regalan hasta 2.000 euros en tu proyecto. Visítales en Santa Cruz de Bezana, porque abren además los sábados por la tarde. Movalpa, cocina diseñada para ti. Estamos a miércoles, pero te voy a ofrecer un plan maravilloso para el fin de semana, porque va a llegar la Feria Blendio Ocasión. Desde el viernes 7, sábado 8, domingo 9 de marzo, tenemos una cantidad tremenda de vehículos de todas las marcas del grupo Blendio. Voy a querer hacer todos los detalles gracias a Miguel Ángel Balbás, que es el responsable de esta Feria de Vehículos de Ocasión. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días, Jaime.
Bueno, ya tenéis todo preparado, ¿no? Supongo, para el viernes.
Sí, nos queda apurar unos pocos detalles, pero ya estamos organizando toda la feria, llevando los coches, y el viernes estaremos allí a disposición de todo el público.
¿En dónde exactamente es la feria?
Estamos en el ferial de ganados, en la parte de atrás, que es la parte exterior, aunque también está techada, por si acaso tuviéramos mal tiempo, bueno, pues estaremos a cubierto, no nos mojaremos ni los visitantes ni nosotros, y en unas instalaciones perfectas que vamos a poder ofrecer todos los coches que tengamos ahí de segunda mano. La gente va a poder probar también los coches si quiere, por eso me refería que son unas instalaciones perfectas para estos eventos.
O sea que estamos en Torrelavega, en el Mercado Nacional de Ganados, en esa feria, tanto cubierto como descubierto, una auténtica maravilla para poder probar los coches. ¿De qué coches, de qué vehículos estamos hablando?
Pues mira, Jaime, en esta ocasión hemos hecho un esfuerzo increíble. Vamos a llevar unos 150 coches aproximadamente y vamos a hablar de coches de segunda mano, de todos los modelos, de todos los segmentos, tantos coches pequeños, medianos, sub, familiares. Vamos a tener también una variedad de vehículos industriales, que estos habitualmente no es fácil encontrarlos en el mercado de segunda mano. Y vamos a tener una gama, pues también vamos a tener, por supuesto, vehículos eléctricos, incluso también industriales, y te comentaba que vamos a tener una gama pues de precios desde kilómetro cero a vehículos seminuevos que van a estar al alcance de todo el mundo. Todo el mundo que necesite un coche, creo que ahí va a tener la ocasión de poderlo encontrar.
O sea, para todos los bolsillos, supongo que sea complicado hacer un baremo de desde qué precio te puedes encontrar un vehículo hasta cuál, pero bueno, dependerá de la gama, de la marca, de todo, o del uso, del kilómetro.
Actualmente el grupo Blendio pertenecemos muchos concesionarios, quizás sea ahora mismo el grupo más grande del norte, lo cual nos permite tener en nuestro catálogo tenemos 25 marcas. Buah. Y tenemos vehículos pues de todas las marcas que componen el grupo y de otras marcas también externas y ajenas, pero sobre todo a nosotros, a la hora de comercializar un vehículo, lo que nos mueve es la calidad del vehículo. Vendemos coches en muy buen estado. Tienen que estar todos perfectamente de estado mecánico, carrocería. Damos unas garantías que en algunas marcas, por ejemplo ahora Citroën tiene una garantía de hasta 8 años en los vehículos que está comercializando, y en otros modelos tenemos hasta 10 años de garantía. Para dar este tipo de garantías tienen que cumplir unos estándares de calidad muy exigentes, y por eso me atrevo a decir de que actualmente en el grupo Blendio los coches que vendemos, a mí me gusta hablar de precios nuevos, vehículos nuevos a precios de usado.
Sí, sí, no, totalmente, porque además habrá para todos los gustos. Viendo tanta gama, tantas marcas, tantos vehículos, más de 150, habrá casi un traje a medida para cualquier bolsillo de cualquiera que se acerque allí.
Efectivamente, además como lo que comentaba, somos un grupo tan grande, pues nosotros allí expondremos unos 150 coches. Pero sí es cierto que en el stock del grupo entero tenemos unos 1.500 coches, entre 1.500 y 1.600 coches que por catálogo podemos ofrecerle a cualquier cliente que venga allí el coche que más se ajuste a, claro, a lo que él vaya necesitando en cuanto a precio y en cuanto al modelo de coche que esté buscando.
Y en cuanto a la financiación, Miguel Ángel, porque claro, alguno no tendrá una cantidad ahorrada de tanto dinero para pagar a Tocateja. ¿Cómo lo podemos pagar?
Pues mira, nosotros en este sentido, vuelvo a insistir en el tamaño del grupo, nos permite, al ser un grupo grande y trabajar con muchas marcas, podemos... negociamos con las mejores financieras del mercado, con las mejores condiciones para que a nuestros clientes les salga muy bien la financiación, de forma que podemos adaptarnos pues desde 3-4 años de financiación hasta 10 años, lo cual le va a hacer al cliente que pueda asumir las cuotas sin ningún problema. Y además, como novedad este año, lo que vamos a hacer, a la gente que financie los coches les vamos a regalar un seguro a todo riesgo en el coche.
¿Qué me estás contando? Oye, esto es súper importante, ¿eh? Porque financiar, además de pagar a plazos y un coche usado de segunda mano que puedes tener dudas, jolín, si le regaláis un seguro a todo riesgo, mejor que mejor.
Efectivamente. Cuando compre el coche, al comprar el coche, le financie con nosotros. Nosotros vamos a cubrir el primer año del seguro a todo riesgo y, bueno, pues es un aliciente que tenemos para esta feria. Siempre nos ha dado muy buen resultado la feria y este año queríamos hacer algo extraordinario pues para la gente que nos compre un coche y necesite financiarle. Vamos a dar ese plus con el seguro de un año a todo riesgo.
Pues estoy seguro, Miguel Ángel, que esté escuchando, que quiera cambiar el coche o necesite uno, y hay muchas marcas, muchos modelos, y este incentivo de tener un seguro un año, que te da tiempo a probar el coche, a ver si va bien, mal, regular, con ese seguro a todo riesgo, creo que es la garantía de que Blendio está seguro de que lo que ofrece tiene el 100% de fiabilidad. Así que yo creo que ese es el reclamo. Recuérdanos el horario, cuándo está abierto la feria y de qué día a qué día.
Pues sí, vamos a estar nosotros en la feria, en el ferial de ganados, vamos a estar desde el viernes hasta el domingo en un horario ininterrumpido desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde, a disposición de cualquier persona, que ya aprovecho para invitarles, pues si tienen necesidad de comprar un coche o incluso solamente la curiosidad, pues allí nos van a encontrar, van a poder probar coches si lo requieren, si quieren conocer este modelo, le van a poder subir, van a poder, insisto, probar el coche, que para mí me resulta muy importante probar siempre un coche, y más con las inversiones que se hoy en día en los coches, creo que no es momento de que se equivoque nadie.
Estupendo.
Y con nosotros pues va a tener esa opción de poder probar los coches. Tengo la suerte de trabajar con unos compañeros muy buenos profesionales que van a poder asesorar, plantear todas las financiaciones o cualquier operación que requiera nuestro.
Gracias, Miguel Ángel, un abrazo muy fuerte.
Igualmente, muchas gracias a ti, Jaime, un saludo.
Los amantes del buen café están de enhorabuena. La nueva panadería Peter y Pan te espera en el centro de Santander para saborear la mejor repostería artesana con el aroma del mejor café.
Y si valoras el pan de calidad, tienes un gran motivo para venir a la calle Cádiz 14. Pan y mucho más en Peter y Pan.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pero vamos a ver, criatura! Pásate a Cantabria Telecom. Precios fijos para siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Tienen su propia red de fibra óptica 100% cántabra. Rápida y sin cortes. Llama a Cantabria Telecom. Nunca es tarde si la fibra es buena.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 bajo Maliaño.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Si llevas unos días con las piernas cansadas y además te ha salido una pequeña variz, tranquila. Mira, a mi mujer también le pasaba, pero fue a la consulta del doctor Lendoiro, que es experto en flebología, en Joaquín Costa 13 de Santander, y fue mano de santo. Además, cuentan con parking propio, privado, puedes entrar perfectamente, dejar tu coche, no tienes que buscar sitio, y si vienes de otra localidad, te recogen en la estación y te acercan hasta allí. Es una auténtica maravilla. Así que llama, que vas a acertar. Doctor Lendoiro, experto en flebología. Apunta el número 689-23-60-13. No te vayas muy lejos, que hablamos ahora con don Arturo Ross, el obispo de Santander.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Hoy es miércoles de ceniza, como cada año tras el fin de semana de carnaval, y así comienza el periodo de 6 semanas de purificación e iluminación interna anterior a la Pascua. Es la cuenta atrás, por tanto, a la Semana Santa. Quizás son los días más importantes de la religión cristiana. ¿Qué tal? Muy buenas, soy Jaime del Olmo, escuchas Herrera en COPE en Cantabria. Nos tenemos que preparar para estos días, y qué mejor que hacerlo de la mano del obispo de Santander, don Arturo Ross, que amablemente se ha acercado a nuestros estudios. Buenas tardes, don Arturo.
Buenas tardes, muy feliz de estar contigo y de estar en la cadena COPE este ratito.
Coincidimos ayer con el gesto solidario diocesano, sí, con esas huchitas para diversos motivos, que comenzamos con eso rápidamente. Miran mucho esta vez a Cantabria, ¿no? Tres actividades, tres proyectos vinculados a nuestra región.
Fue intencionado, porque habitualmente se han hecho proyectos externos, que no hay que perder ese horizonte de estar pendientes de necesidades de fuera que se nos plantean, se nos piden y a las que hay que responder. Pero también pensamos que esta ocasión era significativa por concreciones específicas de necesidad que se plantea en nuestra diócesis, y también intentar responder a eso para ayudarles a hacer el camino que tienen que hacer.
Miércoles de ceniza, cuenta atrás para la Semana Santa, tiempo de cuaresma. Yo creo que la gente tiene que saber y recordar qué es este periodo, qué es la cuaresma y qué significa, ¿no?
Bueno, la cuaresma es un tiempo litúrgico de los llamados tiempos fuertes. Comenzamos hoy miércoles de ceniza, y lo que es la cuaresma en sí termina en la mañana del Jueves Santo con el inicio de la celebración del Triduo Pascual, los misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es un tiempo, es un camino de conversión. Es verdad que podemos recurrir a los tópicos de siempre, una cuaresma más, otra vez lo mismo. No es así, porque es una nueva oportunidad que se nos plantea para hacer esta especie de peregrinación que nos lleva hasta la Pascua, acompañadas de los textos litúrgicos, de las oraciones, de las celebraciones, para cambiar el corazón, que nuestro corazón esté Dios mucho más presente, porque así estarán también mucho más presentes nuestros hermanos.
Bueno, yo quizá he exagerado diciendo que son los días más importantes de nuestra religión, porque también está el nacimiento de Jesús, Navidad. ¿Es así? ¿Son los momentos más importantes?
Los días centrales de nuestra fe, sin duda alguna, son la celebración de los misterios de la pasión, muerte y resurrección, porque nuestra fe se sostiene en acontecimientos de la resurrección. Es lo que cambia la historia, lo que cambia la vida, lo que cambia nuestra existencia. Y hacia eso, hacia esa realidad caminamos. Por tanto, todo este tiempo de cuaresma nos prepara para vivir con intensidad la Pascua, que es la Pascua de la vida. Hacia eso caminamos, y esa es nuestra perspectiva y nuestra esperanza.
Y hoy comienza el miércoles de ceniza. No sé si la gente tiene claro el significado de ese gesto, de la ceniza. ¿De dónde proviene esa ceniza y qué significa?
Bueno, es un signo histórico en la vida de nuestra fe. Habitualmente la ceniza que utilizamos es de las palmas del Domingo de Ramos del año anterior, que se han podido conservar, se han podido sacar, se prepara, también se filtra un poquito para que no tenga demasiado volumen. Sobre todo es un signo de ponernos en camino, es un signo de humildad, de pobreza, que engrandece nuestro corazón. Bueno, pues es un signo penitencial por excelencia, que forma parte de la historia de la Iglesia, pero al mismo tiempo significa eso, el deseo de hacer ese camino de conversión, de creer en la buena noticia, un tiempo de conversión, de purificación, de transformación del corazón.
¿Y el ayuno? Los viernes, eso cuando eras pequeño decías, bueno, toca viernes, toca no comer carnes, pescado. Al final hay que un significado para ese ayuno, no, bueno, es porque sí.
Lo tiene, es verdad que en otros tiempos tal vez era más exigencia. Ahora, pues como están de moda los ayunos y las abstinencias por los regímenes de todo tipo, parece que es mucho más fácil. ¿Tiene sentido el, digamos, hay una expresión que es poco habitual en este tiempo, que es el sacrificio, el esfuerzo que la persona hace por renunciar a ciertas cosas, pero dándole sentido? No es cuestión de mortificarse sin más, ¿no? No es bueno eso. Más que de mortificaciones, tendríamos que hablar de vivificaciones. Entonces, uniéndonos a la pasión de Jesús, pues por tradición la Iglesia propone que los viernes del tiempo de Cuaresma, en algunos lugares lo hacen todos los viernes del año, la abstinencia de comer carne. Más que el hecho en sí, la concreción específica del alimento, es, bueno, el esfuerzo, la renuncia, el sacrificio que uno hace, ser capaz de dominar las tentaciones propias de la vida ordinaria y darle sentido. Es decir, yo creo que el tiempo, los momentos que se nos proponen de ayuno y de abstinencia son renuncias que hay que convertirlas en ofrenda. Bien porque las ejercemos en limosna de cualquier tipo, bien porque las ejercemos poniendo en práctica la caridad con nuestros hermanos.
Es una época importante de la cristiandad, pero también llevamos varias semanas preocupados por el estado de salud de don Francisco, nuestro Papa. Llevamos en COPE, lógicamente, siguiendo puntualmente, incluso en la página web, el día a día, el minuto a minuto de su estado de salud. No sé si tiene unas palabras para el Papa o si tiene alguna novedad respecto a cómo está, bueno, el Santo Padre.
Diría muchas cosas por fidelidad y por amor sincero al sucesor de Pedro. Hacemos seguimiento diario, por supuesto, de las noticias que nos llegan a la Santa Sede, con preocupación, sin duda alguna, pero también con esperanza. Es verdad que la noticia de esta mañana, todos los días sabemos algo a primera hora de la mañana y el parte médico por la tarde, confiamos en eso. Se nos ha dicho que el Papa ha descansado bien, no ha tenido más episodios de insuficiencia respiratoria. Es verdad que está afectado una pulmonía, de una neumonía fuerte, y el Papa tiene 88 años. ¿Sabes? El combate del cuerpo es más difícil para una persona pues de avanzada edad y con el ritmo de vida que él lleva, que es casi imposible. Al mismo tiempo que vivimos esa preocupación, nos entristece saber y pensar que el Papa está enfermo, pero tenemos esperanza porque confiamos en Dios plenamente y le pedimos al Señor que le devuelva la salud al Papa y que, bueno, cuando esté en condiciones físicas pueda regresar a sus quehaceres, porque la Iglesia le necesita en este momento siempre, porque es el sucesor de Pedro y nosotros vivimos en plena comunión con él.
Don Arturo, hablando del Papa, y como todos los primeros viernes de cada mes, se va a realizar la Vigilia de Jóvenes, pero por este motivo va a ser especial este próximo viernes.
Hemos decidido, este viernes próximo, Dios mediante, 7 de marzo, estaba prevista la Vigilia de Oración con Jóvenes, que hacemos cada primer viernes de mes en la Catedral a las 8 de la tarde. Seguimos con la intención, pero queremos que en este caso sea un tiempo de oración especial pidiendo por el Papa. Por tanto, es importante que todo el mundo lo sepa. El que sea con jóvenes no excluye a todo el mundo que quiera participar. Más bien al contrario, yo animo a todos los que nos escuchan, que puedan, que quieran, que lo deseen, que se unan a ese rato de oración. Será el viernes a las 8 de la tarde. La vigilia suele durar 45 o 50 minutos, por los planes que podamos tener, para estar juntos, para expresar nuestra comunión diocesana y para elevar nuestras súplicas al Padre por la salud del Santo Padre, del Papa Francisco. Os animo y os pido a todos que vengáis a la catedral el viernes.
Y en 30 segunditos, don Arturo, aprovechando que está, ya lleva más de un año como obispo de Santander, ¿qué tal? ¿Cómo se ha adaptado? ¿Cómo vive la vida en Cantabria, en Santander?
Bueno, ya son 14 meses. Bueno, de momento me mantienen, es importante. Bueno, en decirlo deprisa, pues dando muchas gracias a Dios por la diócesis en general, por mis hermanos curas que son magníficos, por el pueblo de Dios que camina en Santander, gente extraordinariamente buena. Me siento acogido, me siento querido, me siento muy ocupado permanentemente por las demandas permanentes que hay de tareas y de obligaciones, pero dando gracias a Dios y me siento feliz en esta tierra bendita.
Gracias por estar en su casa, en COPE Cantabria, estos minutos, don Arturo.
Gracias y hasta la próxima.
Seguimos tras unos buenos consejos aquí en Herrera en COPE.
¿Buscas un hogar en una ubicación privilegiada? Produque te ofrece Residencial Villas de Eras, en el centro neurálgico de Eras, con magníficas conexiones. 30 chalets adosados con eficiencia energética A, por medio de aerotermia y suelo radiante. Dos últimas viviendas disponibles desde 280.000 euros. Obra iniciada.
Gestiona y comercializa Produque, calle Peña Herbosa 31, Santander, 942-378637. Pon tu vehículo a punto con Talleres Tomás Saiz. Más de 30 años nos avalan en mecánica, electricidad, chapa y pintura. Talleres Tomás Saiz está muy cerca de ti, en Puente San Miguel, Torrelavega, Solares y tomassaiz.es.
Dejamos ya a don Arturo Ross, obispo de Santander, y ahora lo que hacemos es encaminarnos a la una del mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE.